Resumen en 10. Es un breve estudio semanal que te ayudará a aclarar y comprender la palabra de Dios, consolidando tu fe y motivándote cada día a caminar de la mano de Dios. Resumen en 10. Es un gusto poder estar esta semana para el estudio titulado ¿De qué manera vivir la esperanza adventista? El verso clave se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, que dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una de las palabras que la humanidad siempre ha albergado es esperanza. Los diccionarios la definen como un estado de ánimo en el cual se cree que aquello en lo que uno desea o lo que uno pretende puede ser posible, pero solamente a partir de la fe. Esa esperanza fue lo que ha movido a tantos a confiar en un Dios y en un futuro mejor. Probius dijo que en medio de su tortura había estado mejor preparado que antes, porque lo que hasta ahora había sufrido lo había afirmado más en su resolución. Así que declaró: usen todo su poder en mi contra y verán que ni ustedes, ni el emperador, ni a los dioses a quienes sirven me pueden obligar a abandonar mi fe. Y es que la esperanza transforma a un individuo en medio de las pruebas. Eso es lo que enfatiza en cada una de las páginas de las Sagradas Escrituras, que en medio de la esclavitud, en medio del dolor, de la opresión, de la pobreza o de la injusticia, aún en medio de un aparente silencio, a una plegaria constante por parte del pueblo de Dios, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Dios siempre ha estado pendiente de cada uno de sus hijos. A Moisés le dijo: he visto lo que os han hecho en Egipto, y con ello obró un plan de rescate para restaurar a su pueblo y vengarse de sus opresores. Sin embargo, él y su pueblo vivían un periodo de buena convivencia, pero el mismo pueblo se encargaba de que esa liberación solamente fuese pasajera, debido a que volvían al pecado, volvían a separarse de la dirección de Dios y caían en manos de sus opresores. Y es allí donde el libro de Jueces cuenta tantas historias de la separación del pueblo de Dios y cómo ellos vivían bajo sus opresores. Y aún así, Dios siempre escuchó esa plegaria una y otra vez, y Él siempre salió en favor de su pueblo. Cuando llegamos al Apocalipsis, encontramos que no es la excepción. Cuando se abre el quinto sello debajo del altar, donde estaban las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y que clamaban constantemente: ¿hasta cuándo, Señor, esperas para juzgar y vengar nuestra sangre? Una vez más es el clamor de un pueblo oprimido esperando la intervención por parte de Dios. Y ahora bien, ese clamor constante hace un eco en una de las parábolas de Jesús. Cuando le contó a la gente que había un juez y una viuda que no le hacía justicia y que ésta iba constantemente a suplicarle y a decirle al juez que impartiera justicia. El juez, casi cansado, dijo que le haría la justicia que pedía antes de que se le agotara la paciencia. Claro, desde luego a Dios nadie le agota la paciencia por tanta súplica que su pueblo haga, pero nos insta a no desistir, nos insta a ir a Él en medio de los problemas. El ir constantemente nos da la seguridad de haber puesto nuestra esperanza en el lugar correcto, y que si bien tenemos una esperanza futura, también confiamos en el día a día y que Él puede solucionar nuestros problemas. Esto, sin lugar a dudas, hace un cambio importante en el diario vivir del individuo, de la persona. Ese pensamiento se convierte en un detonante para el propio crecimiento y hace la diferencia en los demás. Ahora bien, si la esperanza es vital para la vida del ser humano, ¿por qué o en quiénes debes poner tu esperanza? Para responder esta pregunta solo basta recordar a los discípulos. Es cierto que habían puesto su esperanza en Jesús, pero la habían puesto como individuo, como ser humano. Y cuando Jesús les había dado la tarea de anunciar y establecer el reino, los apóstoles pensaron en un reino terrenal. Allí estaba puesta toda su esperanza y esta se despedazó cuando vieron morir a Jesús. Y ahora, con esa esperanza destrozada, Jesús le da la misma oportunidad de poder colocar en él la esperanza, pero agregó algo más y podríamos decir que es una garantía, porque Jesús resucitó de entre los muertos. Inclusive Mateo describe que a la muerte de Jesús, una de las cosas que sucedieron fue que los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Esa garantía de la resurrección, Pablo la usó para darle peso a su predicación y a su fe. Era una realidad concreta para la promesa de su regreso. De otra manera, ¿cómo iba a regresar un Jesús muerto en la cruz del Calvario si éste seguía en la tumba? Entonces su predicación era en vano. Pablo, al igual que nosotros, tenemos el mismo testimonio de los discípulos y de la gente que vio y que convivió con Jesús después de su resurrección, y que este evento le dio una fuerza para poner en práctica el establecimiento del reino de Jesús. Ahora ellos lo compartían con valentía y agregaban que Jesús regresaría para derrotar el poder del enemigo, que es la muerte. Esa gran esperanza para albergar en el corazón de cada uno de nosotros. Otra esperanza que debemos de abrazar cada uno de los que esperamos la venida de Cristo es la confianza que Dios toma en cuenta por parte de nuestra vida errante. Dios toma en cuenta la vida marginada, la vida oprimida por las obras que otras personas hacen en la vida del cristiano. Pablo lo externó diciendo que hay cosas que le suceden a los justos como consecuencia de la vida de los impíos, y peor aún cuando no hay castigo ni registro en esta injusticia y llega a abrumar la vida del justo. Sin embargo, la esperanza de un juicio para todas estas injusticias no es nuevo. El mismo Salomón registra que lo más importante es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque en el día del juicio Dios traerá toda obra, sea buena o sea mala. El mismo Jesús hizo referencia en algunas de sus parábolas, por mencionar una, la de los ladrones malvados, quienes hasta el propio hijo del dueño de la viña tomaron y le dieron muerte. Y el veredicto del juicio fue que le sería quitado el reino de Dios, y este juicio es una parte clave para ordenar este mundo. Ahora bien, dentro de las muchas promesas escritas en la Biblia para poner nuestra esperanza, se encuentra una que es muy grato recordar. Juan en el Apocalipsis escribe la restauración de este mundo después del milenio, todo nuevo, y la ciudad santa que descendió del cielo puesta en él. Pero cuando habla de la forma de vida de esta nueva creación, es muy especial y extremadamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver diariamente en nuestro mundo actual. Realmente Dios promete restaurarnos, sanar nuestros cuerpos como nuestras almas. Lo que vio Juan realmente cumple nuestras expectativas. Describe el árbol de la vida en medio de la que imagino es la calle principal, y que de sus hojas sirven para la sanidad de las naciones. Allí no habrá ni muerte, ni dolor causado por las separaciones, por las enfermedades. No habrá un más hasta cuándo, Señor. No habrá aflicciones al ver la crueldad a nuestro alrededor. Y el clímax de esa promesa es que Él mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Los motivos que aquí en la tierra nos hacen derramar lágrimas, en el cielo estarán totalmente ausentes. Nunca más habrán motivos para derramar una lágrima. Allí habrá pasado el orden de las cosas actuales y dará paso a una vida llena de felicidad. Realmente, qué gran esperanza para colocar en el corazón de cada uno de los que esperan su advenimiento. Pero allí también Juan escribió que el trono de Dios y del Cordero estará allí, y que sus siervos le servirán constantemente. Este servicio, desde luego, no rebaja en nada la dignidad de los hijos de Dios en el cielo, pero será parte de la vida diaria de los redimidos. Así que si esto es así, entonces ¿por qué no iniciar aquí en la tierra? Si todo esto ha de acontecer a partir del advenimiento de Cristo, entonces debiéramos hacer a diario lo que Cristo hizo por los demás cuando estuvo aquí en la tierra. Somos llamados para hacerlo con el mismo amor y abnegación que Jesús manifestó, y no para que el mundo, este que conocemos, mejore gracias a nuestros esfuerzos, porque allí no debemos poner nuestra esperanza. Este mundo día a día empeorará, y para el cristiano esto nunca debiera ser un impedimento para hacer el bien por los demás. Hoy día podríamos decir, por lo tanto, que esas tres promesas son piezas claves para vivir una esperanza puesta en el segundo advenimiento de Jesús, y que a partir de allí el gran conflicto entre el bien y el mal habrá terminado para todos aquellos que sufrieron durante tantos años de pecado. Ahora ya no habrá pecado ni pecadores, escribió Elena G. de White. Todo el universo estará limpio y habrá una misma pulsación de armonía y júbilo. Por lo tanto, a la luz de las Escrituras, mi deseo es que cada uno de los que profesan seguir a Cristo puedan abrazar estas promesas y compartirla con sus amigos y familiares. Que el Señor te bendiga grandemente abrazando estas promesas.
Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Resumen en 10.